Vamos a hacer panecitos saborizados.
Excelente.
Oh, pero hay un detalle. ¿Con qué saborizarlos?
Bueno, los podemos hacer sin saborizar.
No serían saborizados.
Eso es verdad. Panecitos saborizados sin saborizar. Revolucionario.
El siguiente episodio es como cuando entras a la cocina y piensas, ¿para qué había venido aquí?
Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Damas y caballeros, hoy es la 58ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Muchas gracias. Miércoles de comida y de esa irresistible necesidad de mover las mandíbulas.
Todo el tiempo tengo hambre, es verdad. Bueno, esos momentos donde necesitamos comer, pero estamos atentos a otra cosa. Estamos en reunión, estamos viendo algo, estamos básicamente chupando tranquilones acá y la panza nos grita, puro pisto, no, échale algo sólido, perro.
Y para eso llegamos con el miércoles de botana, picada, sí, tapas, sí, tentempiés.
Sí. A botanear raza.
Cómo me gusta, cómo me gusta. Me comienzo con los antojitos mexicanos. Fan, super fan. No pueden faltar los totopos.
Oh, no, claro que no.
Con queso.
Ajá.
Nacho, si lo quiere más.
Sí, claro, así en composé, digamos. Sí. Unos nachos, pero si no, a huevo.
Unos totopos con queso para mí ya está. Con la salsa que quiera. Valentina, la Norn, el cholula, casera, puro chile habanero, mix de picantes, la de los siete chiles de las madres de Clausama.
Ah, sí, hay que ser valiente para esas.
Sí,
a huevo.
No manches.
Y vio que hay raza que tiene como salsas favoritas. Hay algunos que la cholula no le gusta, que dicen, no, es muy ácida.
Para mí hay salsas. Depende de lo que para que sea, de lo que para que sea
pero
la salsa.
A huevísimo,
porque
le digo.
Porque no
eso.
Es todo lo mismo, sí, discúlpeme, pero no es todo. Como tampoco es todo lo mismo dependiendo lo que estemos bebiendo.
Ah, no, bueno.
Cambia
claro,
un chingo.
Claro. Es un tópico aparte, le voy a decir.
Claro.
Una
claro,
cosa es botanear con tequila,
no,
otra cosa es botanear con cheve,
sí que sí,
otra cosa
con
es
aguas frescas,
botanear con aguas locas.
Con agua de horchata, póngale. De Jamaica, atole, con bacanora, con cerveza. Con vino, con champurrado, con, no sé, chocolate caliente.
Con torito con, veracruzano.
Claro, con un margarita, con un ponche, un pozol.
A huevo,
un pulque, no sé,
porque
sidra.
Depende, depende, como que le solicitan cosas con más personalidad.
Totalmente,
o más picor, o más suaves, o más neutrales, o más,
antojitos para mí con cerveza van perfectos.
Con cerveza,
Impecables. También las pizzetas pequeñas.
Las pequeñas
con cerveza,
pizzas
también.
Mega individuales serían, ¿no? Las chiqui chiquis.
Bueno, podemos agregar unos sopes, ¿por qué no?
Sí, no pueden faltar unos
unas
sopecitos.
Pupusas salvadoreñas.
Unas pupusas.
Sí, garnachas.
Una de pupusas, decía el Bielson, sí, unas garnachas.
Chalupas.
Unas chalupas.
Unas arepitas, unos molletes, unos nopalitos, gorditas, gorditas de chicharrón,
gorditas
sí.
Gorditas de chicharrón, sí, para estar viendo el partido de fútbol.
Unas tostadas.
Sí, con untado con algo.
Sí, claro, con un aguacate.
Total, un aguacate sobre la tostada. Para se me hace
unas semitas, unos tamales, unos panuchos, unos pambazos, una guacamaya.
No, pero estamos hablando más de...
Unas corundas. Están muy bien las corundas.
Sí, las corundas están muy bien.
Las recuerdo.
Las corundas michoacanas están con más.
Unas salteñas un poco grandes para botanear, pero...
para botanear me parece... Sí.
Los cangrejitos de Tarija.
Cangrejitos de Tarija,
no mames,
sí.
Wey.
A toda más, eso es un tamaño botaneal.
Sí, súper, súper, con limoncito. Sí, los onzos de Santa Cruz de la Sierra. Para adelante.
Bueno,
no son
ahí
tan
botaneales. Ya entraría todo Oriente a botanear, porque me recuerdan esas cosas medias fritas que hacen también en Oriente, en Tailandia, en Japón, en China.
¿Qué más podemos sumar? No sé,
güey. Sí, hasta las tostadas. No, hasta las tostadas venía bien con el.
Me fui.
Es botanero eso. No, ya a partir de las tostadas, cuando arrancó, no sé qué dijo, semitas, tamales.
Bueno.
Ya eso para botanear, le digo.
Está bien.
Y al plato fuerte, ¿qué va a meter también unos chiles
en
nogada?
Tiene razón.
No, tiene razón.
¿Con qué botanean, banda?
Bueno, luego yo digo, está más allá del hambre que le atacó al señor Lagartija
de golpe, de pronto.
Digo, nivel, mantengámonos nivel botaneo. Igualmente uno puede botanear muchísimo
y termina
y dice, ¿y ahora qué va a comer? No, señor, por favor, mátenme, no puedo moverme.
Generalmente yo, cuando hay algo así, que primero hay como una botana, una picada, lo que sea, nunca me acuerdo que luego hay comida. Y le entro.
No, es que los antojitos mexicanos son.
Y le entro mal.
Yo a veces se los elijo a una comida. Igualmente está el sistema de cantinas también, donde uno más va bebiendo, más le van trayendo, más se hace una retroalimentación a que a uno le estalla el culo, se vomita las tenis y sale a la calle luego de la cantina. Pero luego están las botanas de bolsa de aire. ¿A cuáles le llamo botanas de bolsa de aire? Las mega industriales, las nocivas, las venenosas, las que hacen daño raza y que las abres y dices, chale, puro pinche aire. Y adentro tres doritos. Tiene una explicación, si no en el transporte y todo lo demás, quedarían hechas añicos. Muchas veces quedan igualmente hechas añicos, pero uno lo que está consumiendo ahí básicamente es sal. Pero unos niveles salínicos si se chupetea el mar del norte, tiene menos sal que eso. Ahí están, obviamente.
Decir que no me tientan, son tentadoras, pero son diabólicas.
Es que la sal es tentadora.
Me gustan con salsa, disculpe. Porque estas van con harta salsa. Pero no me gusta con...
Nocivo, es totalmente nocivo.
Pero no me gusta cuando le echan salsa, que es muy común echarle la salsa al mismo
paquete. Y se ponen guangas, dice.
Sí, es que estamos en la torta ahogada y no me gusta.
No, y ya las últimas no las come nadie. Pero bueno, tenemos en ese sentido, yo le decía Doritos, los 3D, todo eso que gustan tanto a los niños.
Los chetos
que nunca entendí cómo alguien puede comer chetos, luego se huelen los dedos, se tocan, es asqueroso. Yo trato de, como dice usted, lagarto, eso es droga. Uno prueba el primero y es adicción a la sal, que es simultánea y similar a la del azúcar en exceso, hace que uno como que medio no pueda parar, igual que la del picante, ¿no? Uno entra y dice, está picante, pero luego genero más, por favor. Bueno, ocurre, los llamados palitos salados, esa masa frita, hay un tipo un tipo de snack, esto entraría más en snack que en botana, ¿no? Porque
pero
son más,
también.
Hay una especie de cacahuate que viene como
el cacahuate japonés.
El cacahuate japonés. Me mama un chingo.
A mí también.
Es mega, es como súper natural, pero a la vez tóxico. Entonces le damos un poco de toxicidad. Ahora, en Japón,
¿serán así?
Alguien que esté residiendo en Japón. Ajá. En Japón, el cacahuate japonés existe como tal. A lo mejor existe, se llama cacahuate. Cacahuate forrado o cacahuate vestido
en otro
de masa.
Maní japonés, ¿no? Donde se le
en
llama
otro
maní
lado, maní japonés, donde se le llama maní. Más allá en el sur. Pero bueno, luego están esas pequeñas galletas de queso.
Pequeñas
galletas saladas con sabor a harina de maíz. Es que estoy tratando de evitar de dar marcas, ¿no?
Está bien,
pertenecen a una enorme, gigantesca multinacional llamada PepsiCo, que tiene todas esas especies de nocivos, dañinos y venenosísimos tipo de snacks, pero son tentadores. En México, en los estadios, por ejemplo, yo he sabido comer el chicharrón con harta salsa, bolsas que dice el señor Lagartija que le avientan salsa y que los primeros están deliciosos y ya los últimos medio guango. Generalmente no está preparado. Hay muchas cosas en México, se lo voy a decir a raza que no es de México y que a lo mejor algún día le hace, no está todo preparado para consumir enteramente. Y la raza lo sabe. Ejemplo, la cheve del estadio, es una cheve como de un vaso mega jumbo, de que vienen 4 litros en un vaso, no está preparada para consumirla toda. Lo sé, es lamentable.
Le van a decir que sí.
Yo no lo he visto. A ver, quiero que el que venga que me diga que sí y se toma la cheve hasta el final, la última que pidió luego de 3, ya caliente, porque ahí en el estadio ya se calentó, ya estuvimos viendo el fucho y todo el pedo. No está, la última parte es para aventarle a los contrarios, es para aventar. Los conciertos, ¿no?
A la chingada.
Aventar para adelante, para guardar el vaso para los orines. Todo una cosa muy cochina que hoy estamos botaneando es para conversarla. Pero hay muchas cosas. Carne deshidratada, estilo char, que para los amigos de Bolivia sabrán, se vende muchas veces en los estadios de la machaca.
Claro que sí.
Esa machaca, ya se armó la machaca y es deliciosa con salsa y demás.
Bueno, si me trae un vinito, me voy para la tabla de quesos.
Claro. claro.
Queso
claro.
azul, gruyère, un brie, un camembert.
Un camembert está un poco fuerte,
quesillo,
pero...
Que... Ah, quesillo. Unas carnes frías, jamón serrano, salame, chistorra.
Nada marida mejor que un Rioja con un jamón de jabugo, de esos deliciosos, un pata negra, un...
Sí,
bueno, pero estamos en unos niveles,
un queso, mire,
un
parmesano.
Toluqueño. Ah, sí, el queso parmesano.
Quería con
queso
chorizo.
Duro.
Sí.
No. Te pido sin albur, porque hay mucho para alburear acá.
Sí,
ya
sí,
le digo, usted puede incluir el queso babas, también el queso plas, el queso portas, o sea, hay un chingo de... Sobre todo con los quesos se puede...
Sí.
No, chorizo toluqueño, digo.
Claro,
sí,
también.
Muy delicioso, para sí, si hay una botaneando.
Queso parmesano cortado en cubos con miel. Maravilloso.
Sí, I remember Ferrara.
Sí, claro.
Con
claro
esa
sí.
miel y semillas de ajonjoli, así.
Perfecto.
La
con
perfección. Totalmente.
Bien,
maravilloso.
Bien, sí.
Realmente maravilloso.
Qué delicia.
Sí. El contraste salado-dulce extremo es impactante.
Me
¿verdad?
Gusta también combinar, para que no sea todo tan tóxico, con unas zanahorias totalmente crudas. Saben que soy muy fan de para estas así picadas, digamos.
Sí, limpia el paladar, podríamos decir, ¿no?
Me gusta mucho. La zanahoria cortada en bastoncitos, colocada en agua.
En agua.
Sí.
Simple así.
Y también quizás unos tomates pequeñitos con un poquito de aceite.
Aceite de oliva ahí, rociadito.
Sí.
Estamos con la botana perfecta, la botana completa, la botana exuberante.
Y si queremos agregar chingaderas de mar.
Sí, bueno, chingaderas de mar, pero
adelante.
Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien sigue hacia los confines del espacio cósmico, es el capitán Roy Arvinilo.
Sí, capitán.
Aceitunas del mercado San Miguel en Madrid,
aceituna
de este tamaño.
No,
le estoy haciendo un gesto como de una especie de bola de boliche.
Sí,
aceitunas, las rellenas.
Oh.
Con ajo dentro, con un diente de ajo dentro, queso, con qué más, con el morrón así, las aceitunas del mercado San Miguel o aceitunas en línea general para botanear. Hay mucha gente, aquí parte aguas porque hay mucha gente que la aceituna, la oliva le hace. A mí me gustan la aceituna, la verde.
Tuve mi
la
época
negra,
que
la...
no me gustaba.
Pero bueno, ahí va, ¿no? Unos boquerones, anchoitas.
No,
estamos con unos niveles de sal importantes. Las anchoitas.
Yo las anchoitas se las paso, pero...
Sí, mejillones también.
No, esos son todos para mí.
Con una especie ahí de...
Sí,
de
una salsita.
Un poco de aceite de oliva rociado. Con un polvillo de esos, no un polvillo rojo, de esos, así, muy coqueto. Almejas.
Claro, me encanta.
Bueno, tapas.
Todas.
Lo que en el País Vasco son pinchos.
Sí.
Lo que quiera, combínele ahí que ahí estamos para botanear. Para
con
picar.
Pedacitos de tortillas de papa. Qué bien.
Delicias,
qué bien.
Verdaderas delicias. Sí. Damas y caballeros, llega la productora estrella de este programa de radio y es la Muda.
Sí que soy Mudita.
¿Usted? La clásica, tipiquísima.
Tipiquísimo,
eso sí es botanear, eso es botanear. Palomitas de maíz. Hombre.
Palomitas de maíz.
Las palomitas de maíz son botana.
Las tengo más, como para el cine, ¿no?
Sí. Son, uno las asocia mucho, justamente porque no requieren de ninguna atención de nada.
¿Cómo le gusta más?
A mí me parecen.
¿Saladas o dulces?
Súper útiles. O sea, son de una utilidad total, porque no chorrean, no dejan entre los dientes, es verdad.
Sí.
Hay degenerados que le ponen salsa a las palomitas de maíz. Alguien dirá,
saladas.
Me fascinan con salsa.
Y bueno.
Sí, bueno, aquí se parten aguas, algunos las prefieren dulces, otros las prefieren saladas.
Sí.
Yo no las prefiero en ningún modo, Muda.
No le gustan.
Me caen pesadillas. No sé por qué, me parecen también irresistible que uno entra como en una vorágine de que no puede comer dos o tres palomitas.
Entonces,
detesto también esas especies de baldes gigantescos que dan en los cines para las palomitas, que también están preparados para no comerlos completos.
Claro.
Nadie come ese balde completo. Amigos, yo sé que van a venir, como dijo el señor Lagartija, y ya van a venirle a decir que se lo comieron completo. Si se lo comen completo, es un pedo de ustedes, no los vamos a andar balconeando.
Claro,
pero está todo eso preparado en unas dimensiones. como para compartir entre 14 o pasadísimos de 20. Sí, además, imposible. Abajo están los que no se convirtieron en palomitas.
Sí,
¿vio los maicitos que no llegaron a palomita? Ajá. Están ahí como los cadavercitos. No, eso imposible. Te puede romper.
Sí,
sí, sí, sí, totalmente. Sí, sí. Así que ¿y a usted le gustan las palomitas de maíz?
Sí.
Asocia con el cine automáticamente. No se ve una película, una serie sin las palomitas de maíz ahí.
Ah, mire,
yo recuerdo, en un momento me caían bien, porque recuerdo que asistía a un bar de carácter irlandés, donde junto con la cerveza Guinness, cerveza pesada, claro, cerveza negra, cerveza dura, cerveza espesa, servían canastillas de palomitas de maíz, salado, obviamente salado. Y maridaban de una manera excepcional.
Muy bien.
Luego ya dejé de ir porque la mafia irlandesa me amenazó y me dijo, no te queremos más dentro de este bar, y entonces dejé de ir y ya no, no maridé más. Sí, no sé, fue un partido de los Boston Celtics, sé, pero bueno, la cuestión es que sí, dejé de ir allí y entonces dejé de esa combinación, no la volví a ver. Pero muchas veces las palomitas de maíz también tienen su camino fuera de cine. Así que alitas es botana,
alitas.
Sí, es botana, ¿no?
Alitas, sí.
Alitas fritas es botana.
¿Le gustan? Mire.
Es botana, con salsa barbacoa.
Ah, mire.
O con, sí, muy bien. Alitas
¿Qué es eso?
Con barbacoa.
¿Pollo campero?
El pocho campero. Me emocioné con el pocho campero. ¿El pocho campero es botana? El pollo campero es botana.
Ah, sí.
Sí, dicen en los aeropuertos que sí. Botana es botana. Para mí no es botana. El pollo frito es.
Ya estamos en comida.
Yo sé que hay gente que botanea que le dice, antes de llegar a mi casa y cenar, yo me paso por pollo, no sé qué, pollo feliz, pollo campero, pollo la chingada, y me chingo un chingo de. Bueno, pero eso. Dedos de queso, sí, yo lo considero botana.
Qué bien.
Y eso es para pedirlos, porque uno no hace dedos de queso.
Sí, a huevo.
Y hoy en muchos lugares donde desintegrados no les faltarán, no me harán mentir, en muchos lugares donde hemos ido alitas,
hay
muchísimos lugares donde venden alitas, frita es un hit, podríamos decir. Pero como no le comemos mucho pollo, para no decir nada, si está la opción dedos de queso, vamos. Los dedos de queso, me fascinan, botana, ganadora. Damas y caballeros, momento de presentar al técnico, acá usted viaja con usted, Soul Mico.
Venga, Miconete.
El Miconete llega con. ¡Ah, sí! ¿Cómo se me pasaron?
Sí.
¿Y cómo se le pasaron a usted, señor Lagartija, los cacahuates?
Ah, hablamos de los japoneses, pero no de los comunes.
Claro. No, él dice que con cacahuate. La cerveza.
Sí, totalmente.
Inclusive en algunos lugares, que es muy entretenido, sirven el cacahuate así entero,
exacto.
¿No? O sea que uno va pelando.
Yo
el cacahuatito, platito.
En una época, un bar donde había como una tina de baño grande, gigante.
Sí.
Repleta de cacahuates así con.
Claro,
con,
en estado natural, digamos, sin pelar, güey.
Claro.
Manos, le van a faltar para pelar.
Y uno podía ir y servirse.
Claro,
indefinidamente. Las veces que se le cante.
Porque la ganancia estaba en la cheve.
Obvio,
claro,
obvio.
Y a más cacahuate, más cheve.
Sí.
El cacahuate, yo les voy a decir, raza, es pesado.
Sí,
entonces, si uno no se da cuenta y entra a cacahuatear y a cacahuatear y a cacahuatear, por algo está el aceite de cacahuate, la mantequilla de cacahuate, la harina de cacahuate, no sé cuánta merga hay de cacahuate. Es de los frutos secos el más nocivo que pueda haber en la vida. Era todo lo que tenía para decir. Bueno, más allá de todo eso, qué bonito unos cacahuates mientras uno se está tomando una cheve y así cotorreando con los amigos. Está con madre.
Qué bien los frutos secos, dijo usted.
Plátano disecado, Mico. Usted es plátano en todas sus formas.
Me mama
el plátano. Es medio rompedientes ese también, el plátano disecado.
Depende, hay algunos que sí y otros que no.
Mico, es deshidratado, ¿no? Disecado. Disecado es como un animalito. ¿También aplica el disecado?
Claro, es deshidratado.
A taxidermia, me sonó como un animalito así medio que le aplicaron la. Bueno, pero está bien.
Qué bien, Mico.
Sí,
va
super
por todo
fitness
eso.
El Mico. Sí.
Nueces,
sí.
¿También?
Nueces.
Sí.
Nueces también.
Ah, mire qué bien.
Almendra.
Qué bien.
Castañas. Algunas cosas son un poco caras, depende de la región, del planeta, ¿no? Usted las cacha directamente de. Ahora entiendo.
Sí.
Y pasas de uvas, Mico, no le gusta para completar y se hace una barra de cereal a la verga. Ciruelas pasas.
Bien.
Si pasas o no pasas. A mí me gusta todo eso.
Sí.
Higos, ¿sabe quién es fanática de los higos?
¿Quién?
De los higos. Sí, la jefa del lagarto, la madre del lagarto, fanática de los higos. En ese
formato.
En ese formato, ¿cómo dijo usted? Disecado.
Disecado. Sí,
deshidratados o como sea.
Claro.
Los orejones.
Ah, sí, Mico.
Damascos deshidratados totalmente. diferente bien. Completamente. Me han contado que dado el clima seco, frío y extremadamente seco de La Paz, por ejemplo, en los techos de algunas casas
secan así.
Ponen así, deshidratan así los algunos alimentos en una papa específica.
Los chiles también al sol, en
los chiles al sol.
Donde no hay humedad se puede hacer perfectamente.
Eso se puede hacer totalmente. Sí. No es el caso de la nave María Tijuana, que por la refrigeración interna y la transpiración de su culo, mi corete, hay una humedad.
Recuerdo una vez, creo que nos contaron en el barrio chino de Buenos Aires, cuando estuvimos, que hay mucha humedad y que una vez unos habían sacado todos unos pescados para secar.
A huevo.
Y los recolectores de basura se los tiraron a la chica.
Obviamente, pasaron y se llevaron los pescados. Y la china salió a decir: ¡Es comida!
Se pudre.
Totalmente enojada, claro. Así que imaginemos que en China también debe, en algunas partes de China, deben poner a secar algunas cosas.
Se ve que sí.
Sí, en este caso yo creo que no querían deshidratar los pescados, lo que querían era ponerlos a sacar para luego cocinarlos. Pero sí está la deshidratación en La Paz, Bolivia, nos han contado sobre los techos, determinada tipo de papa que se pone justamente a disacar para hacer determinado tipo de recetas y alimentos. Sí, exactamente, Mico, y la semilla de girasol, la semilla de girasol es muy de la comunidad, ¿no? La comunidad judía. Sí, suele comer, por lo menos esa era la fantasía. Yo alguna vez las había asociado, la comunidad judía come mucho semillas de girasol, pero la semilla de girasol es súper práctica, buena onda, súper entretenida. Pa dieta, por ejemplo, raza es lo mejor del mundo.
Sí, claro.
Porque tardas tanto tiempo en pelar la semilla de girasol hasta cuando te comiste cuatro y ya estás. Bueno, ya, güey, pasaron cuatro horas. Pero para un partido, mucha gente lleva semillas de girasol al base.
Sí.
En el base, como puede durar 18 horas un partido de base, hay que botanear, güey.
Sí,
y a veces hay que llevar botana.
Sí. Me mama a mí. Mucho. El maíz frito.
El maíz frito. Otro rompedientes también.
Ese tipo
de maíz.
Me gusta.
Un maíz es amarillito, ¿verdad? Ese maíz frito.
Sí.
Ah, huevo. Bueno, tenemos tanta botana que ya yo creo que va a sobrar.
¿Con qué botanean ustedes?
¿Con qué botanean ustedes? Es lo que queremos saber. ¿Cuál es su botana favorita, amigos? Y ya tenemos, como decían los abuelitos, panza llena, corazón contento. Brincamos heroicamente la medianera de la semana y nos lanzamos a la victoria de nuestra existencia. Camino hacia ningún lugar. Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es una versión actualizada de la que pudo escuchar ayer. Su actualización es automática para casi todos los sistemas operativos. Sin embargo, si usted se cree el dueño de la verdad, cree que esto es intrascendente, minimiza la visión del prójimo y se cree superior al resto por alguna razón inexplicable, deberá reiniciar su máquina. Apague todo programa en ejecución. Reiteramos, apague todo programa en ejecución, inclusive este. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
¡Ay, no veo! Perdón, tenía los ojos cerrados. Llega el Edixon con anécdota random.
¿Cómo está Edixon?
Desde Guadalajara, Jalisco, México. El Edixon dice, hace algunos años, mi tía... ¿Sabe Edixon que yo estas cuestiones, la anécdota que va a contar, que por otra parte le digo, señor Ortega, es incomprobable? Hace mucho tiempo la escuchaba muchísimo.
¿Ah, sí?
Ahora, a lo mejor usted hace memoria. Luego dejé de escuchar este tipo de cosas. Hace algunos años mi tía me contó que un día mi prima, en edad de la escuela primaria, se pegó los ojos.
Se pegó los ojos.
La muy... Sí, no vamos a hacer juicios de valor sobre la primita. La cuestión es que...
Con esos pegamentos
instantáneos. Según ella, argumentó que pensó que eran gotas para los ojos.
No.
Pero la verdad es que mi prima se pegó los párpados con pegamento porque... Bueno, la aventura y la emoción. Totalmente. Yo antes escuchaba bastante seguido todo este tipo de cosas. Yo no sé si cambió el tipo de pegamento. Póngale. Hay pegamentos, siguen siendo los mismos los pegamentos. Son esos pegamentos de contacto.
No,
la gente ya no pega nada, no sé qué pedo. Pero digamos que lo de los ojos, X.
Sí.
Pero mucha gente que se pega los dedos, claro. Luego a lo mejor.
Ese pegamento súper rápido.
A lo mejor fue fluyendo mucho la información de que con agua tibia, no sé cómo es el pedo, no tomen nota de nada de lo que estamos diciendo. tremendo, porque si se pegaron con esto se pueden arrancar sí. pedazos de piel.
Sí, no se
y gente que se que los párpados, que no, la chingada, no manches, gente haciendo chistoretes medio feroces como la tabla del del baño pegada en el culo de alguien. Escuchaba un chico de anécdotas relacionadas con pegamento de contacto, ese cemento súper sintético,
fuerte.
Muy fuerte. Sí. Pero luego dejé de escucharlo.
Es verdad,
no sé si la
verdad.
Gente se hace pendeja y anda con los ojos pegados. Dejamos de escuchar un poco a la gente porque la gente vio
que cansa
y llega un momento que. No sabemos qué pasó. A lo mejor, como que todo el mundo ya está más informado y dice: no, mucho cuidado. Ese cemento de contacto, ese pegamento, es súper peligroso a la verga. Yo le tengo un temor cada vez que lo tuve que utilizar porque sí, a huevo que. Ahí se me pegaron los dedos a la vez. O una gota en la piel o algo así, te queda. Bueno, la cuestión es que dizque la historia aquí fantasmagórica es que la prima se pegó los
esto
ojos.
Va a ser super gore.
Esto es, no es super gore, porque resulta que el día anterior hicieron una maqueta y a mi prima se le hizo fácil guardar el pegamento y experimentar con él.
Claro.
Y mientras hay gente que hace la mona de Tiner y hizo la mona de no sé qué y se le pegaron los ojos. Acudieron rápido al hospital y para la buena suerte de ambas, no hubo daño permanente, le despegaron los ojos y
perfecto,
mi prima is alive. Aún usa ambos ojos sin problema, lo que no usa más es pegamento, ahora usa un pegamento muy diferente que apenas
ese que no pega.
Levemente, claro, hay pegamento que no pega.
Sí, hay un chingo de pegamentos que no pega.
¿Qué onda con ese pegamento
son
que
vara,
no pega?
Bien vara.
Sí, pero también hay uno alguna vez en sus épocas de diseñador físico, podríamos decir, que pegaba cosillas.
Que se utiliza también para maquetas.
Claro, pero es más que todo como para sostener, claro, más que para pegar.
Es como para sostener.
Para
que se unan un poquito, pero que también se pueda desunir.
Claro, y que a la vez se pueda desunir. Entonces es como un sostén.
Sí, sí.
Perfectamente. Un pegamento sostenedor. Bueno, la gente de arquitectura lo tiene muy claro cuál es ese tipo de pegamento.
Creo que se llama de contacto o algo así, ¿no?
Pero nada más, pero es como un contacto, es como un match en Tinder. O sea, no es que nos casamos con ese pegamento. El otro, el que estamos hablando, es un pegamento que. No se despega nunca más en la perra vida, cabrón. Hay que terminar todos hospitalizados. Damas y caballeros, desde el Valle de San Isidro, California, llega Fede Gram.
¿Cómo está Fede Gram?
Ahí lo imaginamos en el cruce de Tijuana, ¿no? San Isidro, San Diego, todo el pedo. Bueno, ahí en el Valle de San Isidro, California, el Fede Gram dice: hoy les quiero platicar que en octubre del 2020 me mandaron a trabajar a Tijuana.
Sí.
Yo soy del DF. Chilango, puro, exclusivo, de buen ver.
Y lo mandaron para allá.
Y sí, me mandaron para Tijuana, de castigo, obviamente. Y entonces ahí fui para Tijuana cuando llegué. Aquí, porque estoy en Tijuana escribiendo pasé por el monumento del borrego cimarrón y pude ver unos que otros brincando la frontera. Se me hacía ilógico cómo está prohibido matar a los borregos cimarrones, aun cuando brincan para el muro del lado de Estados Unidos, el borderline. Sí, en ese momento, en el momento que les estoy contando el muro de Trump, ahora es el muro de Biden. Pero bueno, el mismo pinche muro que estaba ahí. Y bueno, está totalmente prohibido dispararles a los borregos cimarrones porque están en peligro de extinción. En cambio los mexicanos los cruzan, los pueden matar a tiros, no importa, pero los borregos tienen más derechos humanos que los propios derechos humanos de los humanos.
Suele pasar.
Sí, suele pasar. Igual suele pasar. No son derechos humanos los de los borregos,
son derechos borregos.
Claro, es otro pedo.
Sí, totalmente.
Claro. Bueno, vivir en California es saber que cuando llueve en la playa, nieva en las montañas. Es así. Yo estoy en la playa, veo llover y digo, está nevando en las montañas. ¿Cómo sabe?
Porque está lloviendo.
Porque está lloviendo en la playa, le digo. Y así sucesivamente podemos mantener una conversación durante años. Bueno, así que fui con un amigo al Valle Nevado para conocer la nieve.
Ah, qué bien.
Sí, y jugar arrojándonos bolitas de nieve y que de aquí, que de allá. Y uno con los amigos luego se pone más intensos.
Póngale.
Forra una piedra con nieve.
Sí,
y esas cosas. Bueno, así que fuimos y en el camino vimos unas piedritas tan bonitas que parecían estratos del Gran Cañón del Colorado. Mi amigo agarró dos.
Bien.
Sí, y tiempo después pude visitar a mi familia en Ciudad de México. Así que él me pidió que le llevara las piedras a su mamá que estaba en DF. Qué cosa más extraña. Esto está muy extraño.
Sí.
Cruzamos frontera.
Ajá.
Usted, Fede Gran, me está hablando todo en metáfora. Yo estoy cayendo aquí en una comunicación para la madre del DF que está esperando algún cargamento de algo. Usted dígame, estamos entre amigos, no lo vamos a balconear, pero suena todo tan raro. Sí. O sea, su amigo llevó dos piedras del lado de Estados Unidos.
Nosotros vamos para Tijuana.
Claro,
no nos va a pedir que le llevemos las piedras.
Le pido que no nos comprometa. Nosotros no vamos a llevar nada a ningún lado. Le digo, por favor, las maletas se mantienen virgen hasta. No, la cuestión es que me dice, amigo, así, me lo imagino tendido en el piso y agonizando. Sí. Estas dos piedras, llévaselas a mi jefa en Ciudad de México, en DF. Y yo le dije, amigo, sí, es tu última voluntad. No, tengo un chingo más, me dijo. Pero bueno, deja que me levanto y me voy yendo. Pero si vas para DF llévaselas. Sin pedo. Yo llevé una maleta sencilla, no documenté, esa de mano que pone ahí justamente en el vuelo. Nada, así que en el momento de pasar el filtro en el aeropuerto de San Diego, ¿cuántas veces hemos hablado de lo que caíamos los latinoamericanos en nuestras maletas? Las mamadas que llevamos. Yo digo, alguno dirá, no, y tú cállate, los italianos, los españoles, los croatas, póngale, que ustedes quieran. Pero yo conozco mi raza. Sí. Y mi raza le puede llevar desde dos piedras que no puede justificar por qué mierda las lleva, hasta una maleta llena de café, nada más para ir a promocionarlo a Canadá, desde Colima. O puede llevar, no sé, infinidad de cosas. Un chingo de recipientes y no siempre, no el caso, no es para reventa, no es para nada, no es para hacer business. Sí. Gente con comida, lo hemos hablado. Sí. Y no vamos a entrar en el mame del pollo campero nuevamente, aunque hoy estamos de botanas. Pero bueno, la cuestión es que yo documenté, sin pedos, aeropuerto de San Diego, el personal de seguridad me detiene.
Oh, chingada. Yo,
stop, stop, stop. Sí. Stop. Y me dijo que tenía dos cosas de medio kilo y que las saque. Lice y llanamente. Me dice, a ver, pela, güey. ¿Cómo? ¿Qué pedo? Hay dos cosas de medio kilo ahí que estamos detectando por los visores que parece en piedras. Sí son, le digo yo. Sí son. Y bueno, y las saco de las maletas y sí son dos piedras, le digo. Claro. Y la persona, una dama en este caso, me dice, ¿piedras de qué? ¿Esto es quetiapina, cocaína, metanfetamina? No, sí, son de metanfetamina, dos piedras de medio kilo. Soy así, tranquilón, yo no hay sin pedo. No, señorita, por favor.
Por favor.
¿Qué tipo de INA es esto?
Sí.
No, ningún INA.
No, son piedras.
No, son piedras. Yo le dije, son piedras de tierra, señorita, o sea, desmenúcela, échele ahí un control químico, sin pedos.
Ajá.
Bueno, revisaron, al final me dijeron que eso podía pasar por arma blanca y que, porque tenían filo, eran
es
como la de obsidiana.
Me parecieron las piedras,
mi amigo, las quería para el jardín, la jefa de él, las quería para decorar el frente de la casa ahí en Chilangolandia, en la Gustavo Madero.
Sí,
no,
claro,
quedarían pero bonitas, hermosas, pero bueno.
Pero están grandes.
Pero están grandes, ¿y cómo justifico? Está un
complicado.
Kilo de piedra.
Sí.
No mames. Bueno, sí, quería llevarlas, tendría que documentarlas.
Ajá.
Dar la explicación pertinente.
Claro,
documentarlas.
Claro.
Hacer, a ver, la señorita lo que me dijo, haga las cosas como se deben,
y
cabrón,
favor,
hijo de la verga.
Claro.
Y yo le dije, ay, pero usted no es gringa, ¿cómo sabe lo de? No, pero me sale porque realmente.
Sí.
Y que tenía que pagar para que viajaran abajo en el avión.
Sí.
Yo no podía ir con dos piedras de medio kilo arriba al avión.
No.
Mire, si yo tenía un carácter iracundo y sacaba las piedras y me hacía el increíble Hulk arriba.
No.
Bueno, como si eran mis piedras. No eran mis piedras, en realidad me valía mucha verga. Yo, para cumplirle a mi amigo.
Totalmente.
Esa es otra cosa del latinoamericano, amigos, para que nos vayamos conociendo. Nosotros somos capaces de dar la vida hasta determinado punto. En determinado punto nos metemos en unas instancias.
Sí, totalmente.
Pero ya hiciste toda. Y has hecho 99.
¿Y qué? ¿Va a pagar para llevar esas piedras?
A huevo, puto, la jefa las espera toda ilusionada del otro lado.
En el
momento dijo, no, bueno, está bien, mi amigo, que valga verga.
Sí,
y lanzó las piedras. Bueno, así fue la cosa. Entonces yo dije, bueno, son mis piedras, mejor las tiré. Y le dije a mi amigo, ¿sabes qué? No se armó. La típica frase que nadie quiere escuchar del otro lado de la línea. No se armó.
No,
sucedió lo que sucedió. Y por otra parte, pues no se armó, carnal.
Sí.
Y mi amigo, lo peor de todo esto es que del otro lado, mi amigo, no hay pedo, güey. Entonces,
¿cómo
si
que no hay pedo?
No, y claro, y si no le importaba a nadie, ¿por qué nos metemos en esos desmadres?
Sí.
En fin, amigos, así las cosas.
Podías descargar todas las películas que quisieras. Toda la música estaba a tu disposición. Los medios independientes se equiparaban con las corporaciones. Los foros eran sitios de intercambio de información e Internet se parecía bastante a la libertad. Pero hoy, el gran poder mundial encarnado en los megaconglomerados de telecomunicaciones presionan para tener el control absoluto. Vamos para atrás.
En caso de que el mundo se desintegre,
la resistencia existe.
Entonces tenemos en el aeropuerto de San Diego a Fede Gram con dos piedras de medio kilo cada una. Cuando la señorita de migraciones ahí de control le dice, ¿estas piedras de qué son? Y yo le con todo respeto que le valga verga. No, me tiene que valer ese. Entonces yo llamo y comunico. Me dice, no puedes subir con estas piedras. Me comunico con mi amigo. ¿Sabes qué, carnal? No se armó. Mi amigo del otro lado dice, igual no importa. Valía pura reata. Yo pensando del otro lado, este güey me puso en situación de podría haberme 5 años de prisión nada más por el intentona o perder el vuelo, la chingada, y a él no le importaba. Sí, pero tu jefa, no, mi jefa ni le conté, enteré, o sea, no las esperaba. No. Entonces, por algo que nadie esperaba, que a nadie le importaba, que nadie quería, pero que en un momento así como de peda me dijo, llévale estas piedras a mi jefa, yo estaba en una situación incómoda. Amigos, me valió verga también, y entonces las aventé, las piedras nunca llegaron. Pero fue una situación incómoda en un aeropuerto. Por otra parte, déjenme contarles que en DF conocí a una chica rumana. Sí, europea, pues.
¿Qué viene con un
de rumana? Un chingo. ¿Qué es un chingo? Dos piedras. Por dos piedras me la vas a hacer de pedo. Esta es la otra piedra.
La rumana.
Bueno, la rumana.
Sí.
La rumana europea, pues, porque Rumania pertenece a Europa, es como Europa del Este. Y bueno, estuve con ella. Le quería comentar que estuve con ella y bueno, allá en el Valle de San Isidro conozco a una gringa afroamericana, no la del aeropuerto, otra, y bueno, también estuve con ella. Estuve en situación de... ¿Usted me entiende?
Cariño.
Intercambiando... un cariño de puta madre, intercambiando fluidos, dándose besitos, formando un solo cuerpo de nuestros dos cuerpos independientes. Pero bueno, no hice sexo seguro. Sí, mal, no me juzguen, no me señalen porque hay mucho hipócrita que... Así que en determinado momento me agarró un susto de puta madre. Y yo dije, uy.
Y bueno,
eso. Entonces fui a hacerme los exámenes. Porque dije, esto no puede continuar así, haciéndome pendejo y pateando todo debajo de la alfombra o aventando las piedras en una basura. Voy a Tijuana, voy a un centro médico, porque imagínense que no lo voy a hacer del lado de San Diego. Fortuna, me sale. No, voy del lado de Tijuana, donde todo es más barato, y voy a un centro médico y le digo a la recepcionista, vengo a hacerme una prueba de VIH-Sida y de cosas que puedan aparecer por ahí. Bueno, la recepcionista lo manejó muy discretamente. Me dijo, y en esta forma, bueno, pues allá eso es un tema tabú realmente todavía. Bueno, en muchas partes, y entonces, en cambio, a la enfermera como que le caí súper bien. Fede Gran, pero qué bonito, qué alegría, qué felicidad.
¿Y tuvo cariño también?
No tuvimos cariño, pero cuando me iba retirando me grita, que te vaya bien con tu examen de SIDA, güey. Y todo el mundo se me quedó viendo. En fin, hay gente que es así muy discreta y otra que no tanto. Lo bueno es que no tengo ninguna enfermedad, estoy libre de situaciones y aprendí la lección. Ya a partir de ahora, sexo seguro, banda. El Fede Gram desde el Valle de San Isidro, California. Damas y caballeros, llega con ustedes el Blog de Notas de Ensenada.
¿Cómo está, Blog de Notas?
Bueno, les cuento. Cuando yo era niño, vivía con mi mamá en un pueblito llamado Charco de Pantoja, Guanajuato. Pueblito que nos llamó la atención por su nombre el día de ayer. Bueno, un pueblo pequeño, con calles empedradas. No es mágico porque les dio hueva, ¿no?
Claro,
y está muy chiquito.
Está
y dijo, no, qué hueva. Así para ir y hacer el trámite, para hacer pueblo mágico, luego no. Así que no. Con calles me refiero a cuatro, porque, bueno, solamente calles recorre el pequeñísimo pueblo. Cuando yo tenía unos 6 años, mi papá, quien estaba viviendo en los Estados Unidos de la Norteamérica, llamó por teléfono público que todo el pueblo usaba, que estaba ahí junto a la cantina. Y salía generalmente el cantinero y decía, ¡teléfono! ¡Teléfono! Y lo gritaba voz en cuello porque en el pueblo se escuchaba, ¿no? La parte principal del pueblo estaba como en una parte más alta, así que hacía un efecto guachimontón y decía, ¡teléfono para Dominga Fernández! ¡Domingo Fernández! Y entonces salía mi madre e iba y atender. Entonces,
y también pasaba en las, ¿cómo se llama? Estas comunidades, así las casas.
Claro, claro.
Sí,
cuando antes
había un solo teléfono.
Un solo teléfono y a veces, inclusive en las ciudades, en las vecindades
en las vecindades.
Había
huevo.
Uno que tenía teléfono y era como... Ajá. Hay gente que hacía su dinero con eso, ¿no? Sí, porque cobraba. ¿Le puedo hacer una llamadita? Sí, son 5 pesos. Claro, doña, claro. Llame a...
Había que pagarlo.
Tengo que llamar al gabacho. Ah, es usted un número, señora, a larga distancia, otro pedo. Pero bueno, así la iban haciendo. Esto es previo a los celulares, entonces, así la mamada. En algunas comunidades alejadas y en algunos ejidos por ahí perdidos, todavía está eso del teléfono, se llama a un lugar medio central y así. Se ha ido perdiendo con la...
En algún momento, así, en sobre todo en pueblos así, la radio también.
Ah, claramente.
Enviaba mensajes.
Era todo un pedo porque la radio decía, teléfono para la señora Marta, está así, atendiéndolo en el público que está al lado de la cantina, los siete navajazos.
No sé si teléfono, pero sí mensajes que mínimamente privados, no muy privados, pero que se hacían públicos.
No, que eran de interés general del pueblo. Por ejemplo, la salida a la carretera hacia lo de Venancio está totalmente obturada, no se puede pasar.
Póngale.
Hasta dentro de 4 días que más o menos seque.
Claro.
Y eso hacía la radio. Bueno, hace la radio en muchos lugares. Nosotros imaginemos que la radio son todas esas megacadenas de puta madre que andan dando vueltas por ahí, pero hay otras radios también que cumplen una función.
Yo decía que llamaban a la radio porque la persona no tenía teléfono y le decía... por favor, le pueden decir a la señora de tal lugar que mañana voy a pasar por su casa.
Claro.
Y lo decía por la radio.
Sí, totalmente. Y la señora dice, no escuché. Justo en ese momento no escuché, hijo de tu puta madre, me quedé esperando. ¿Por qué no viniste a esta casa? Y así. Bueno la cuestión es que mi padre, allá en el gringo, llama, habla con mi madre, llama por teléfono público que todo el pueblo usaba y dijo... quiero hablar con mi hijo. ¿Cuál de los 15? El más grande. Me dice, mira, porque bueno, entonces atiendo yo el teléfono y dice, mi hijo, ¿sabe qué? A papá le está yendo bien. Acá en el Estados Unidos de Norteamérica, sí, la cosecha fue buena y le voy a mandar una bicicleta por su cumpleaños. Y yo, papá, no sé si lo merezco. Sí, usted merece un padre como yo. No, la bicicleta también. Así que un paisano que va para Guanajuato se la va a llevar. ¿Y cuál de los paisanos? Y me corta. Y yo me quedé viendo... en la entrada a... ¿Cómo era? A Charco de Pantoja. No. Me quedé en la entrada al pueblo a Charco de Pantoja viendo cada vez que llevaba un bus que traía alguno que venía de... Y yo decía, señor, le jalaba así de la chamarra.
¿Usted trae mi bicicleta?
No, le decía, ¿usted viene de los Estados Unidos? No, mi hijo, yo vengo elegido aquí. Señor, ¿usted viene de Estados Unidos? No, mi hijo, yo vengo... Escuincle, quítate, yo vengo del DF. Señor, ¿usted viene de los Estados Unidos? Sí, yo vengo de los Estados Unidos. ¿Y trae una bicicleta? Ni mergas, me decía, quítate, mocoso, estoy a ver si... Y así. Y bueno, en realidad esta historia continuará. Porque es tierna, porque tiene romance, porque tiene historia, porque son cuando uno espera el regalo del... Sí, cuando AMLO espera las remesas para cerrar pedo. Así que bueno, estamos en Charco de Pantoja, Guanajuato, esperando una bicicleta que mandó Papito por un paisano que no conocemos de momento.
No.
Damas y caballeros, llega el Cuervo de Serbia desde Guadalupe, Nuevo León, México.
¿Cómo está, Cuervo?
Hola, ¿cómo están? Hablando de caminos peculiares.
Campanita.
Los caminos de Michoacán peculiares. Y los caminos peculiares.
Claro.
Sí, quiero solicitar. No puedes solicitar nada porque está con Campanita, güey.
No,
así que el Cuervo de Serbia, volador él, se queda con Campanita, voladora ella. Así que volaré. Damas y caballeros, nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Osvid, por Gavix de Oaxaca, por el Eymar, por el Mixteco, por el Goofy, por la Tari Genial, por Ismael Kenubica, por el Chufly de Cochabamba, por el Pollo Cochalo, por Supernan, por el Psicoloco de Rosario, por la Seño Chapita, por el Tapi de Morón, por Filimar, por el Memo Sila, por el Sujeto de Morelia,
¡salud!
Por... Así nos despedimos, friquiapas de Chapada, de Fabra, nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo insurgente.
Insurgente.
Sí, trigarante, tricolor, convulsionada, guerrera, como la independencia mexicana.
¡Oh, la independencia! independencia de México, lindo y querido. Hoy es el día de la consumación de la independencia mexicana. Sí. Después del grito de Dolores y las intenciones independentistas pasaron muchas cosas. Pero llegamos a todo un proceso que podríamos decirse se terminó de consumar el 27 de septiembre, un día como hoy, de 1821. Ante las trabas e imposibilidades, los criollos decidieron apoyar a una monarquía independiente de Nueva España, pero para lo cual buscaron el apoyo de la resistencia y de su gente, que estaba por todas partes.
Sí que sí.
Agustín de Iturbide dirigió el brazo militar, podríamos decir, de los conspiradores, y a principios de 1821 pudo encontrarse con Vicente Guerrero. Se proclamó el denominado Plan de Iguala, que convocó a las reuniones de todas las facciones insurgentes y contó con el apoyo de gente de varo, de dinero, para todo eso hay que solventarlo, ¿verdad? Y todos los obispos, todos los curas, todos los monjes de la Nueva España. El virrey Apodaca no supo cómo manejar la situación, provocó la desbandada militar, más el cambio de posturas de las élites de por ahí, y que entonces estaban respaldando un poco el dominio español, ¿no? En todo ese proceso. Finalmente la independencia de México se consumó y se declaró independiente el 27 de septiembre de 1821. De esta forma, Nueva España se convirtió en el Imperio Mexicano, una efímera monarquía independiente que tras una revolución dio paso a la República Federal en 1823. Pero esa es otra historia, entre conflictos internos, la separación de América Central, etcétera, etcétera. Y ahí va la República que gritó, se independizó, se partió, se reunió, fue imperio, fue reino, fue república, fue parte, fue unida, fue separada y hoy es aún una tierra indómita llamada México. Feliz día de la independencia para todos los mexicanos y mexicanas, porque hoy se consumó. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando. También es el Día Mundial del Turismo. Y México tiene mucho para hacer turismo.
Claro que sí.
Así que bueno, Día Mundial del Turismo, qué bonito es turistear, raza.
Sí,
no hay cosa más bella en el mundo, conocer turisteando y andar por ahí relax, viendo paisajes maravillosos, comiendo comidas deliciosas y conociendo gente fabulosa. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso la sandwichita.
Queremos pastel,
un beso enorme y feliz cumpleaños para la sandwichita. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.